Dar confianza, muchísima confianza en la gente que tiene la responsabilidad de velar por el futuro de los colombianos, como el señor gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, que nos acompaña hasta ahora. Gobernador, qué bueno que haya venido a visitarnos aquí al edificio Hito, que es una verdadera maravilla, un epicentro de emprendimiento, de negocios, un polo para atraer a muchísimos colombianos que tienen que fijarse en Pasto y en Nariño. Bienvenido a 6 AM, gobernador.
Gustavo, muy buenos días, gracias por la invitación, y de verdad estamos en un hito para esta ciudad y para el departamento de Nariño.
Espinosa, este es el hombre de los diálogos.
Este es el hombre de los diálogos.
A medida, para su departamento, para su gente, para las necesidades de ellos.
Es que el gobierno cree en los diálogos regionales, el gobernador también, y los señores de La Habana están molestos con él, pero el gobernador hace los suyos, y es que él no tiene que hacerle venias a los señores de La Habana, sino a la gente del departamento de Nariño.
¿Y cómo le ha ido, gobernador, con eso? Muchos colombianos se preguntan qué éxitos se han obtenido, qué pasos se han dado en firme.
Pues que, Gustavo, los diálogos no son con los actores armados. Los diálogos tienen que ser con la sociedad en pleno, civil. Los diálogos tienen que permitir que con todos los actores sociales, incluido los actores armados, podamos dialogar en el territorio, pero para transformar el territorio. ¿Qué hacemos dialogando si no transformamos a la vez el territorio? No puedes crear por fuera de la estrategia de desarrollo, el plan de desarrollo, unos fondos después de que dialogas y dejan las armas, los actores armados negocian con el gobierno nacional, pero el territorio no está transformado. Pues sencillamente otros actores vendrán y coparán el territorio donde están los territorios excluidos. Esa lógica ya la hemos entendido en otros diálogos que se han hecho en el país, pero nunca se ha transformado el territorio. Ahí es donde está la clave.
Gobernador, la decisión del señor presidente de la República el domingo, que fue primicia de Caracol Radio, y que hoy 20 se hace efectiva en materia de la acción de la fuerza pública con el Estado Mayor Central de las FARC, ¿cómo perjudica o beneficia esos diálogos que usted está desarrollando aquí en Nariño?
Pues primero que nosotros empezamos a tener diálogos territoriales, diálogos regionales para la paz sectorizados, por ejemplo en la zona de influencia del ELN, aquí en donde ha habido una manifestación inclusive de este grupo armado de hacer desminado humanitario, que eso es un hito, hablando de hito, un hito en este país, y creo que el hecho de haber concertado con el gobierno nacional una inversión superior a los 237.000 millones de pesos en esa región, en veredas, en corregimientos que antes nunca se han hecho, y además desminado humanitario, no significa que hemos avanzado, pero hay otros territorios, por ejemplo como la cordillera, donde hoy, independientemente del cese al fuego que se cae, hoy los grupos armados son los que no generan posibilidades de que haya un cese, una tranquilidad, porque se pelean independientemente del cese al fuego entre ellos.
Claro, por supuesto. ¿Está molesto el gobierno nacional, el presidente de la República? ¿Se ha delicado por usted por estos diálogos?
No, al contrario, yo creo que hay un respaldo del gobierno nacional importante, porque lo ha dicho el presidente, la paz significa la transformación de los territorios. Nosotros podemos seguir hablando con los actores armados, y yo he dicho, se puede hablar con los actores armados, inclusive nosotros en el territorio, pero no de dejación de armas, de temas de justicia transicional, temas políticos. Los actores armados son en el territorio un actor más. Posibilitan o no que yo llegue a transformar una vía, a hacer el colegio, porque si no hay desminado humanitario, es imposible construir y transformar el territorio. La paz tiene que entenderse es en el territorio, no en el escritorio.
Sí. Gobernador, ¿usted cree, por lo que usted ha podido avanzar en estos diálogos regionales con el señor Gabriel Yepes Mejía, que es el alias HH, el comandante de ese frente Comuneros del Sur de Nariño, que él sí responde a lo que le están diciendo los comandantes del ELN desde La Habana, o que ese grupo, el de aquí, el que opera aquí, tiene autonomía?
Primero, dejar claro que yo no he tenido diálogos con los actores armados. Sí, los diálogos han sido con los actores sociales que están en el territorio. Resguardo del Sande, Resguardo de la Montaña, todos los actores como resguardos indígenas, comunidades afro, juntas de acción comunal, empresarios, y por supuesto todos los...
Todavía no.
Todavía no, todavía pero no. A mí el gobierno me da la competencia legal para hacerlo, Lo haríamos porque tenemos que dialogar es de cómo generan condiciones para facilitar que se pueda hacer la vía Balalaika, no, Santa Cruz de Guachavés.
Le entiendo el argumento, pero mi pregunta es si la impresión que usted tiene entonces es que estos señores de Comuneros del Sur sí le responden al Estado Mayor Central, sí, al Comando Central, al COSE del ELN o no.
Mire, eso ya es un problema de ese grupo. No es un problema mío. Mi problema es resolver la realidad.
Los que delinquen en Nariño.
Sí, no, y es resolver los problemas de la gente. Si ellos son un actor armado que habla de guerra para tratar de entrar a la paz, que es transformación de los territorios. Nosotros somos el Estado, ¿sí?, que hablamos de paz y que en esa lógica lo que nuestra función es transformar el territorio, es hacer que las inversiones del Estado lleguen de manera coordinada con un gobierno nacional que tiene el 80% del presupuesto de inversión en ese modelo de país y que nosotros en el territorio no tenemos sino el 20%. Tenemos que concurrir con el gobierno nacional para transformar el territorio.
Gobernador, esta agenda de diálogos es muy importante y tiene todo el respaldo nacional, también por supuesto a nivel regional, pero hay a ciertos sectores que les preocupa cómo se va a manejar esta otra agenda que requiere el departamento para el desarrollo de la infraestructura, para la competitividad del departamento de Nariño.
Pues creo, Claudia, que esa otra agenda es la que tenemos que construir, no en el marco de a veces lo que hace el Estado en estos diálogos a través de la historia de crear un fondo para la paz. No, es el plan de desarrollo, todo, con toda la inversión del gobierno nacional, de los gobiernos territoriales, enfocado a transformar de manera prioritaria las zonas más excluidas y donde paradójicamente están estos actores armados. Mire, le doy el ejemplo, el informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos 2023 muestra que Nariño en el 2020 tenía 12 municipios de los más afectados por el conflicto. 2021, 14, 2022, 16, 2023, 24 municipios. Eso significa que si no paramos esta guerra en las regiones, esta situación cada vez va a ser mayor, y esa fue nuestra apuesta en el departamento de Nariño.
Señor gobernador, desde la profunda ignorancia que tenemos en esta república unitaria y centralista sobre los verdaderos problemas de las regiones, yo quisiera, y no podemos extendernos, no es un foro, no estamos en hora 20, pero me parece importante que usted le explique a los colombianos que lo están oyendo en todo el país, que cuando piensan en los problemas de departamentos como Nariño, tienen que dejar de pensar en el paradigma de la coca y todo lo que la rodea, y tienen que empezar a sintonizarse con el oro y la minería ilegal, que es hoy el verdadero cáncer que afrontan departamentos del Pacífico como ustedes, también como el Valle del Cauca, como por supuesto Chocó, y que a veces no tenemos tan claro por allá en Bogotá, en las alturas.
Mire, una realidad multicrimen de la economía de la coca, donde ya la coca no se produce solo en donde se cultiva, sino que se está produciendo en Holanda, se está produciendo en España, se está produciendo en el Perú, en todas partes. Ya no somos los mayores productores de cocaína, y sin duda la economía de la coca se desplomó en todo el país, especialmente en Nariño. Hoy los actores armados se pelean por cada centímetro del territorio en busca de la economía ilegal del oro. Un poco para que ustedes se den cuenta, Nariño tiene un Producto Interno Bruto de 22 billones de pesos, y la economía del oro, que transita de manera ilegal hacia otros departamentos donde se legaliza, es de cerca de 6 billones de pesos. De esa dimensión, de ese negocio estamos hablando aquí. Por eso hemos pedido competencias al gobierno nacional para formalizar la economía del oro, para que no genere los impactos ambientales que está generando. Oígame, y la crisis.
Gobernador, eso lo tenía más o menos organizado el departamento de Antioquia, y el gobierno se lo desbarajustó, ¿o no?
Sí, claro, pero Antioquia lo tiene para legalizar todo el oro del país. A ver, es que esa es la discusión realmente aquí. ¿En dónde se legaliza el oro del Chocó? ¿En dónde se legaliza el oro del Cauca? ¿En dónde se legaliza el oro de Nariño? Es que estamos hablando de 6 millones de pesos en una economía que legalmente tiene un Producto Interno Bruto de 22 billones de pesos. Si nosotros legalizamos ese oro aquí, generamos condiciones para el desarrollo de una economía, para que lo entiendan bien los colombianos, en la que en un estado desigual con las regiones, 80-20% de las inversiones, ese oro puede generarle unos recursos a los al departamento y a los municipios que nos hacen generar las condiciones para transformar el territorio.
Sí, gobernador, hay una gran apuesta por el Pacífico y así usted lo ha mencionado, Tumaco, que tiene un potencial impresionante, pero cada nada se bloquea esta vía por los reclamos de las comunidades que son múltiples. Esta madrugada sabemos que ustedes ya lograron un acuerdo para levantar una restricción, pero ¿cómo atender todo eso que pasa semanalmente ahí en la zona?
Mire, yo creo que Nariño, y hay que mirarlo más desde lo negativo, más desde lo positivo, nosotros, ese país que se habla de el país de la belleza, nace en Nariño, sin lugar a dudas.
¿Está reclamando usted, pues?
Sí, no, porque Nariño tiene esos cinco mundos que yo he dicho por descubrir, pero hoy hay unas deudas sociales enormes que hacen que las comunidades salgan a protestar en el marco de esa deuda social. Yo he pedido que haya diálogo social permanente, tenemos la credibilidad de las comunidades y por eso hoy ya un paro de estos no dura una semana, 15 días, pero también lo estamos pidiendo en la vía Popayán-Pasto, donde salen también los indígenas a protestar, y le estamos diciendo la vía debe tener, nosotros como nariñenses debemos garantizar de que esa vía sea sujeta de derecho. Y le estamos diciendo al CRI, le estamos diciendo a las comunidades indígenas, a los campesinos, no nos perjudiquen, por favor. Cada vez que salen a pedir un reclamo de una deuda social, perjudican a Nariño, y por eso hemos estado en la sierra, en Rosas, allá directamente como gobernador, dialogando para que se entienda que Nariño no puede tener esa única vía de comunicación que tiene taponada.
Mire, gobernador, anoche yo le decía a alguien que a veces, desde la perspectiva colombiana, Pasto es como el Taj Mahal. Todo el mundo habla de Pasto, pero ¿cuánta gente de Colombia viene a Pasto? Sí. ¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no vienen a conocer Pasto? ¿Por qué no vienen a Nariño? ¿Por qué no conocen las maravillas de este departamento? ¿Qué hay que venir a hacer? Antes de despedirnos, gobernador, ¿qué es lo bueno que tiene su departamento? Usted que es el dueño del Galeras, que lo tenemos aquí al lado, gerente y propietario, por lo pronto. ¿Por qué tenemos que venir a Pasto? ¿Por qué tenemos que venir a Nariño? ¿Por qué tenemos que estar en este departamento?
Porque reitero que aquí empieza el país. Nariño es zona oceánica, mar, el litoral pacífico, es la zona donde usted puede tener el Chocó biogeográfico en un solo lugar. Es zona andina donde aparece la zona más estrecha para pasar de la Amazonía al Pacífico, y además es Amazonía. Es el departamento más hermoso, sí, que tiene este país, y donde concurren más de 15 rutas turísticas, entre ellas la religiosa, invitando ahora a esta Semana Santa a disfrutar de las iglesias.
Pero no cierren las vías. Sobre todo en Semana Santa. Gobernador, ¿por qué no le recuerda a los oyentes de Caracol Radio dónde nació usted?
Yo nací en Tumaco.
¿Los anteriores gobernadores de Nariño, de ahí para atrás, eran casi todos como más de Pasto?
Sí.
¿Usted es el primero de Tumaco?
El primer afrodescendiente que es gobernador de este departamento, y eso muestra que somos un departamento, además de multiétnico, pluricultural, inclusivo. Es un departamento que hoy podemos decir estamos unidos, costa y sierra, y zona y la zona amazónica, estamos unidos para prosperar este departamento.
Y nos están dando plática de Ecuador también, vienen mucho por aquí.
Sin duda, hay una economía dolarizada allí que tenemos que aprovechar más. Creo que allí en la próxima reunión binacional de presidentes vamos a aprovechar para que la frontera sea un espacio de prosperidad más que en un escenario
de problemas.
Señor
gobernador, muchísimas gracias por recibirnos en su departamento. Estamos muy felices aquí en 6 AM de Caracol Radio. Le habíamos hecho la invitación cuando hicimos el programa desde Movistar en Bogotá, y aquí le estamos cumpliendo. Gobernador, gracias por recibirnos, muy amable.
Yo encantado de estar en esta casa, y por supuesto que ustedes estén aquí, Caracol esté aquí desde este bellísimo lugar, hito. Esto será un hito para esta ciudad y para el departamento.
Luis Alfonso Escobar, el gobernador de Nariño.